dejamos la música y nos metemos de lleno en el mundo de los misterios, en el mundo de los mitos. ¿Cómo estás, Enrique Chacarra?
Hola, muy buenas, Pilar, muy bien.
Bueno, que vamos con esta música de Expediente, sí, que sí. A mí me gusta, que ya la he elegido ya un poco como nuestra sintonía.
Esta música todo, ¿no? Es todo un icono, vamos ya en referencia para la gente que le gusta y que no le gusta el misterio, yo creo.
Vamos, vamos con esta sintonía. Y en unos instantes les vamos a hablar de la leyenda del sacamantecas, porque tiene mucho que ver con las efemérides, pero ya que está sonando esta sintonía de Expediente X, vamos a recordar, hace unos días hablábamos de tu último libro, que tiene mucho que ver con esos casos, en principio, que te han llamado la atención, ¿no? Esos expedientes.
Eso es.
Que te han llamado la atención en los últimos 20 años. Un libro, por cierto, que lo presentas este mismo fin de semana, este viernes,
sí,
lo presentas aquí.
Este viernes a las 7:30 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, haremos la presentación del libro. Así que todos los oyentes aficionados al misterio que quieran descubrir lo que contiene este libro, pues nada, están más que invitados, lógicamente.
Bueno, son un montón de casos que sí. Te han llamado siempre la atención, que has tenido mucha curiosidad. Algunos de ellos incluso has participado, como digo, directamente porque te has acercado, has intentado descubrir lo que
sí,
había.
Sí, la verdad es que todo lo que reflejo en el libro, pues digamos, como se suele decir, es investigación de campo. Es decir, que has ido a los sitios, has hablado con los testimonios, con los testigos, en fin, te has pateado toda la historia y es un poco lo que cuento, como digo yo, mis andanzas, ¿no? Persiguiendo misterios. Entonces, bueno, en la
que lo has pasado bien, ¿eh?
Sí, no, me pasaba bien investigando y me lo pasa bien escribiendo estas historias, ¿no? Entonces, bueno, contaremos algunos de los casos que contiene el libro, pondremos ahí unas fotografías ilustrativas, en fin.
Yo creo que va a haber fotografías.
Sí,
también,
sí,
¿eh?
Para ilustrar un poco los casos que comenté, y así que yo creo que puede ser una velada entretenida.
Bueno, Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, ¿a qué hora?
A las 7:30.
7:30 y va a ser el viernes, se lo recordaremos también el viernes, ¿eh?
Perfecto.
Pero bueno, Enrique, seguro que vas a tener un llenazo
a ver.
Un llenazo absoluto este próximo fin de semana. Dejamos este libro y nos metemos en la leyenda del sacamantecas. Seguramente que han oído hablar del sacamantecas todos nuestros oyentes. Es de esas leyendas que ha perdurado en el boca a boca del pueblo durante más de un siglo. En nuestros días, esta historia ha quedado como un viejo mito, pero durante muchas décadas, esta terrible historia aterrorizaba a los niños y a los que no eran tan niños. Un mito además que tiene orígenes reales.
Sí, porque es curioso que hoy en día todavía mucha gente cuando habla del sacamantecas vitoriano, y luego explicaremos un poco esta apreciación de por qué sacamantecas vitoriano,
porque llamamos así, ¿no?
Eso es, se piensa que es una historia inventada, una leyenda que se inventó para meter, como tú bien decías, miedo a los niños, cuando realmente fue un personaje histórico, Juan Díaz de Garayo, que realmente existió, ¿no? Que entre 1870 y 1879 tuvo atemorizada a Vitoria y Álava con esos crímenes que cometió, y precisamente la semana pasada, el 21 de septiembre de 1879, se cumplían 137 años de su detención. Cuando fue detenido en Vitoria, fue juzgado y fue llevado al patíbulo, ¿no?
Claro, estamos hablando de un hombre que forma parte de la crónica negra.
Claro, es un personaje que, como alguna vez dicen los historiadores, es muy anterior incluso a Jack el Destripador. Mira que es famoso Jack el Destripador, porque Jack el Destripador estuvo asesinando a partir de 1888, pero este, nuestro sacamantecas vitoriano, pues ya lo hacía mucho antes, y la verdad es que incluso con más crímenes, aunque sea, digamos, un ranking un poco dudoso, pero la verdad es que no sé cómo no ha trascendido más, ¿no?, esta figura del sacamantecas vitoriano.
Sí, porque lo que sí se ha gastado ha sido mucha tinta a cuenta de este sacamantecas vitoriano.
Y se sigue vertiendo tinta, como tú dices. Incluso hay historiadores que han sacado publicaciones recientes, libros recientes, donde se pone en duda si realmente el sacamantecas asesinó a todas las personas que dice que se asesinó. Al sacamantecas, Juan Díaz de Garayo, se le acusó de asesinar a 6 personas y de intentar 4 agresiones sexuales, ¿no? Entonces, por eso fue sentenciado a muerte. Pero hay historiadores que dicen, retomando el caso, que igual no asesinó a esas 6 personas, que pudo haber más asesinos en la época. Lo que pasa es que al final, como pillaron a este, lo utilizaron un poco de cabeza,
sí,
de turco,
quedaron,
y aprovechamos y le damos todo, digamos, le culpabilizamos de todo, ¿no? Él realmente, cuando fue detenido, confesó 2-3 crímenes, pero el resto sí es bien cierto que cuenta la historia que no los reconoció. Al respecto, en el archivo histórico de Vitoria tenemos un sumario bastante extenso y grande de la historia, ¿no?, de Juan Díaz de Garayo. Entonces hay mucha documentación que se puede repasar de una manera muy interesante.
Claro. Estamos hablando de un agricultor, Juan Díaz de Garayo, agricultor a la vez. Las fotografías que nos llegan es
sí.
Unos rasgos físicos, bueno, pues más típicos de un animal, en principio, de un homínido primitivo, que de una persona
sí.
De esa época, ¿no? Con unos rasgos muy marcados.
Sí, la verdad es que la foto que más ha divulgado, pues hombre,
es terrible esa fotografía, ¿eh?
Lo que pasa es que es curioso porque, mira, cuando fue detenido Juan Díaz de Garayo, la gente podía ir a visitarlo a la cárcel. Entonces, cuentan las crónicas, se deja ahí la cárcel, cuentan las crónicas que la gente, claro, se esperaba encontrarse un monstruo, una persona terrible, y a pesar de ese aspecto embrutecido que tú decías, la gente se sorprendía porque veían una persona pues como inocente, como casi buena, como que daba lástima, ¿no? El personaje, con todo ese, digamos, historial que llevaba encima. Uh-huh. Entonces, bueno, antes te precisaba que por qué hablamos del sacamantecas vitoriano. Y resulta que hay que decir que a finales del siglo XIX, principios del XX, en España empieza a haber una serie de crímenes donde de alguna manera crean leyendas y crean, digamos, antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en Barcelona teníamos la que se conocía como la vampiresa de Barcelona, Enriqueta Martí, una mujer que asesinaba y, digamos, supuestamente con sus vísceras hacía pócimas y hacía ungüentos. Luego en Almería tenemos el crimen de Gador, una localidad donde un curandero, para hacer pócimas, también asesinaba niños y utilizaba sus vísceras. En Galicia tenemos Manuel Blanca Roma Santa, que se creía,
o sea,
que
había antecedentes.
Había antecedentes
era la época,
de crímenes,
¿no?,
que tenían que ver un poco con esa historia de que sacaban a sus víctimas las mantecas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se generó un poco el término sacamantecas, ¿no?, que se era atribuido a todo este tipo de personajes.
Yo te iba a preguntar, ¿por qué? ¿De dónde viene el apodo de sacamantecas?
Claro, porque se supone, porque aquí también se mezcla un poco la leyenda con la ficción, es cierto que asesinaban a personas y se contaba que aprovechaban sus mantecas, sus vísceras, pues para hacer ungüentos, para hacer pócimas, para de alguna manera aprovechar, digamos, las mantecas del ser humano, ¿no? Entonces se creó este término y luego era, digamos, acuñado, dependiendo de la zona, pues aquí a Juan Díaz de Garayo, cuando se descubrió lo que hacía, que realmente Juan Díaz de Garayo no es que sacaría las mantecas, sino que asesinaba de una manera brutal, pero se le puso el sobrenombre de sacamantecas vitoriano, ¿no?, haciendo esa precisión.
Oye, ¿quién fue este hombre, Juan Díaz de Garayo?
Este hombre nació en Eguilaz, aquí muy cerquita de Vitoria, y hacia Salvatierra, ahí en 1821. Pues como tú antes presentabas al principio, pues había sido campesino, pastor, carbonero, en fin, se había buscado.
Sí, había sido todo, ¿no? Había buscado la vida
manera
como podía.
Y cuando uno lee el sumario de su vida, bueno, había tenido una vida normal y corriente, se casó hasta en tres ocasiones, y a él, cuando se le preguntó por qué asesinó a esas personas, por qué actuó de esa manera tan violenta, es curioso porque dice que la culpa de todo la tuvo su segunda mujer. Porque su segunda mujer le maltrataba, no le quería, le maltrataba de una manera brutal. Entonces achacaba a las mujeres, a esa mujer, mejor dicho, el hecho de que asesinara, ¿no?
Y
de hecho,
siempre fueron mujeres
sus víctimas, ¿no? Entonces lo justificaba, por decirlo de alguna manera, de ese modo, ¿no? Lo que sí es cierto es que en la época, imagínate, pues estamos hablando de Álava, Vitoria, de 1870, 1879, cuando fue detenido, creó toda una repercusión social. Primero por el pánico, ¿no?, que creaba
un asesino
en serie suelto por Vitoria, ¿no?, sobre todo al tercer crimen, que fue en 1873. Resulta que a las afueras de Vitoria, en lo que es actualmente Gamarra, ahí asesinó a una adolescente de 13 años y fue un crimen muy, muy violento. Entonces ahí se empezó un poco a preocupar la gente, ¿no? Hubo una repercusión social, como que se empezó a generar leyendas y se empezó la gente a preocupar, y que la gente no andaba por la calle sola por eso, ¿no?, por el miedo a este asesino. Luego también tuvo una repercusión jurídica, porque claro, cuando fue detenido no sabían cómo tratarle a este hombre, si estaba loco, si estaba cuerdo, si de alguna manera había que tratarlo de una manera especial. Claro, no había antecedentes, el concepto de asesino en serie que hoy tenemos pues no estaba ni mucho menos acuñado. Y luego una repercusión científica por esto mismo, ¿no? Porque claro, los psiquiatras, los directores de manicomios, médicos, todas las personas que le trataron, pues no sabían si decir que era loco, si era de acuerdo, si sabía lo que hacía y de qué manera lo podían tratarlo. Entonces esas repercusiones, digamos, fueron pioneras en este caso y marcó un hito un poco para que luego posteriormente en otros asesinos que hubo en España, pues las bases, sobre todo de la psiquiatría y de la medicina, porque se nombraron dos comisiones, ¿no? Una comisión médica y una comisión pericial. La comisión médica estaba formada por médicos convencionales de la época y por directores incluso de manicomios, y la comisión pericial por psiquiatras, que no sabían muy bien cómo tratarle a este hombre, ¿no? La psiquiatría no estaba tan desarrollada como hoy en día, entonces ahí estaba un poco la discusión. Lo que sí es cierto es que al final, bueno, se consideró que no estaba loco, la sentencia fue a muerte, a justiciarle en el garrote.
¿Un garrote vil?
Se montó en el patíbulo, se montó en el polvorín, en lo que es la zona de Judimendi, en el polvorín viejo, ahí se montó el patíbulo. Bueno, digamos que si uno lee un poco las actas que hablan un poco de su ejecución, pues el día de la ejecución, que fue el 11 de mayo de 1881, mejor dicho, resulta que se montó todo, digamos, una trayectoria, el recorrido, digamos, ¿no?, por donde iba a pasar el ajusticiado hasta el patíbulo. Entonces, bueno, se prohibía la venta ambulante por ese recorrido, se prohibía que estuviesen mujeres y niños viendo el ajusticiamiento, en fin, una serie de curiosidades que vienen en el sumario. Y al final, bueno, pues fue ajusticiado y enterrado en una fosa común en el cementerio de Santa Isabel.
Oye, ¿es Vitoria una ciudad con una gran crónica negra?
Pues sí que hay casos, digamos, este es el caso más famoso, pero sí que luego nos encontramos con otros casos de crónica negra que uno va rascando un poco en la historia vitoriana. Al final te das cuenta de que sí, que podía, mira, incluso un día podemos hacer, si te parece, una ruta por la crónica negra de Vitoria, porque sí que hay crímenes curiosos y incluso algunos sin resolver, ¿no? Entonces, hombre, la palma y la fama se la lleva, lógicamente, el sacamantecas, ¿no? Por esa trascendencia que ha tenido y por eso, insisto, de esas leyendas.
Por la cantidad, en principio, de personas, claro, que se le atribuyen, ¿no? Que fueron asesinadas o que murieron en sus manos, ¿no?
Además,
por la forma de matar.
Eso es. Además, mira, es curioso que cuando fue ajusticiado el sacamantecas, resulta que, bueno, los científicos, una vez que ya, digamos, se confirmó su muerte y se hicieron todos los, digamos, todo el protocolo que se hace cuando hay un ajusticiado, resulta que le cortaron la cabeza porque querían estudiarla. Querían saber qué había dentro de la cabeza de este hombre que le hacía distinto al resto de los mortales, vamos a decirlo así, para comportarse de esa manera tan cruel y tan asesina, ¿no? Y hay una, entre leyenda y realidad, de que aquella cabeza del sacamantecas desapareció. Nunca más se supo dónde acabó. Si está en alguna colección privada de alguno que la tiene en formol, o está, digamos, o acabó por ahí en algún otro sitio.
O qué gustos más raros.
Eso es el caso, que al final el cuerpo del sacamantecas se enterró en una fosa común de Santa Isabel. Además, bueno, ahora en Santa Isabel han puesto unos carteles ilustrativos de personajes históricos famosos de que están
ahí
enterrados.
Está el sacamantecas.
Y hay una placa donde hay un solar, donde está la fosa común donde enterraron al sacamantecas, eso es.
Donde nadie pone flores.
Efectivamente. De todas maneras, mira, yo tengo una anécdota muy curiosa. En el año, bueno, hace ya 5 o 6 años, no recuerdo exactamente el año, en la Casa del Cordón hubo una exposición sobre, el título era El Coco y Compañía, ¿no? Entonces hablaban del hombre del saco, del coco, de los orígenes de estos mitos.
Bueno, sacamantecas o el hombre del saco.
Eso,
¿no?
Es, y hablaban del sacamantecas vitoriano, ¿no? Entonces, hicimos un programa para la televisión, un reportaje, y resulta que un buen día se nos acerca un hombre ya de cierta edad que nos dijo que él era, que su tatarabuela era una de las pocas víctimas que se había librado de una muerte segura del sacamantecas. Resulta que en la zona de las Trianas había molinos, ¿no? Los molinos de las Trianas. Entonces, en una de estas, Juan Díaz de Garayo entró a un molino, a la molinera, que era conocida por aquel entonces esta mujer, intentó atacarle, lo que pasa es que ella se zafó, se logró escapar, y el sacamantecas salió huyendo. Y su testimonio fue también clave para detener al sacamantecas. Entonces, este hombre era familia, ¿no? Era descendiente de esta mujer que salvó la vida y nos contaba que esa es una historia que siempre se había contado de su familia y de cómo manera, pues eso, su tatarabuela se había librado de la muerte de sacamantecas.
Enrique, yo te decía al comienzo también que mucha tinta se ha gastado a cuenta del sacamantecas en vitoriano y de los propios sacamantecas. ¿Hay mucha literatura escrita al respecto?
Pues sí, mira, sobre la vida de Juan de Garayo, en los años 50 hay una novela que se titula Cuerda de presos, escrita por Tomás Salvador, la cual cuenta un poco el caso del sacamantecas, ¿no? Luego, posteriormente, digamos que su vida, bueno, ha habido libros que la han novelado de una manera, digamos, no respetando la historia inicial, pero sí que lógicamente ha servido de novela. Incluso luego ha habido tentativas de hacer películas, han hecho cortometrajes pequeños sobre su vida, pero yo creo que, bueno, así como de Jack el Destripador hay series, novelas, películas, y los americanos e ingleses, digamos, le sacan partido, bueno, del sacamantecas sería una producción y muy interesante, ¿no? Y además basado en unos hechos reales bastante interesantes. Luego también, bueno, el tema de las leyendas que no hemos tocado, ten en cuenta que todo esto genera...
Sí, ¿cuántas veces hay mito, claro, leyenda, y cuál es la realidad? Porque de un hecho es de donde después van surgiendo, ¿no? Una serie.
Seguramente
de
los oyentes igual de cierta edad recordarán como lo que decíamos al principio, ¿no? Como a ellos les, digamos, amenazaban con cuidado, no vayas por aquí, no vayas por allá, que te va a llevar el sacamantecas, o digamos, para amedrentar un poco a los niños. Y sí es cierto que, por ejemplo, bueno, la zona de la Florida, se supone que hay unos túneles secretos.
Se escondía
el sacamantecas. Luego también, por ejemplo, en Eguilaz está el dolmen de Aizkomendi, uno de los monumentos megalíticos más importantes del País Vasco. Pues ahí cuenta la leyenda que cuando el sacamantecas hacía sus fechorías, asesinaba, resulta que se iba a esconder ese dolmen, ¿no? Como arrepentido un poco de lo que había hecho. Pero bueno, todo a nivel de leyenda, ¿no? No hay, digamos, una justificación histórica que lo avale.
Claro, tenemos que informar o recordar a los oyentes que también aquí en Vitoria hay una ruta, la ruta del sacamantecas.
Eso es, una ruta muy recomendable, que todo esto que estamos comentando pues va
por Guías Arteas,
por el casco viejo vitoriano y acaba, digamos, en la Florida, donde nos cuenta un poco, pues eso, los lugares de donde actuaba, ¿no? Este personaje.
Que es muy curioso, muy recomendable. recomendable, desde luego, porque hay muchas ciudades que vivimos en Vitoria y que nos sorprende, ¿no? Nos apuntamos a una de estas guías y nos sorprende muchísimo lo que nos encontramos cuando nos encontramos con Vitoria de leyenda, por ejemplo, que va por el casco viejo, el casco medieval.
Bueno, en esta ruta que tú comentabas, que yo tuve la ocasión de hacer, además coincidimos.
Coincidimos, si recuerdas, los dos, sí.
Había gente de cierta edad que decía, no, es que hijo, yo pensaba que esto era un, pues eso, que nuestros abuelos nos metían miedo y bueno, sí que había habido alguien por ahí, pero en fin, no tenía muy claro que realmente el personaje es mucho más siniestro y más, digamos, impactante que lo que es lo de la
leyenda.
Además,
claro, si uno hace la guía, por ejemplo, la hace un sábado a la tarde, termina en la Florida y ya de noche, pues
claro,
todavía...
la cosa cobra más...
Claro, luego tienes que atravesar la Florida para llegar, pues para acercarte al casco medieval, por ejemplo, o para ir a tu casa, por ejemplo, hombre, luego ya prefieres terminar acompañado.
Sí, igual vas mirando hacia atrás, ¿no? Según vas a tu casa, por si acaso.
Bueno, pues aquí está la historia, hasta dónde la parte de realidad, hasta dónde la parte de mito o la parte de leyenda. Esto pasa mucho, nos encontramos en muchas ocasiones.
Sí, es normal que estos personajes, además en una época en que, ya te digo, no era habitual este tipo de asesinos en serie, entonces ha creado otro tipo de leyendas.
Bueno, tú esperas la película entonces, ¿no?
Yo apostaría por ello, o sea, que alguien se anime a hacer una película, algún cineasta vasco.
Tú irías a verla, por lo menos,
por supuesto,
¿no?
sí.
Serías el primero.
Por supuesto que sí, eso es.
Bueno, pues Enrique Chazarra, que nos vamos a despedir. Que te vaya muy bien el viernes.
Perfecto.
Recordamos, 7:30.
7:30 en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, en el Paseo de la Florida. A las
una charla y con eso. Imágenes, con fotografías.
Eso es.
Expedientes, te iba a decir, expedientes sin resolver.
El miércoles te cuento a ver qué tal ha ido.
Venga, la próxima semana charlamos.
Vale, Pilar, hasta luego.
Abur.